Radio Universidad de Guadalajara presenta. Áncora. Un refugio para la cultura.
Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae.
Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream.
Warten, bringt ihr uns nicht gleich um. Sie dürfen den Unterhaltungswert nicht vergessen. Wir würden nur alle um unseren Spaß gebracht.
Comenzamos.
Chao amore, yo la llamaba mami y ella a mí me llamaba Salvatore. Y en Florencia me amaba y la tarde en Michelangelo era sangre derramada. Luego junto al río yo le hacía algunas fotos y la noche encendía sus violines pa' nosotros. Y en Venecia no había ni un parque a la vista entre tanta obra de arte y carterista. Así que desechamos la conquista y fuimos dos turistas tratando de escapar de los turistas. Y en Roma algo cambió en nuestra mente, demasiada gente que seguía la corriente. Quisimos escaparnos de ese ambiente, pues nunca supimos ser obedientes. Y aprendimos a correr, a correr, ya no quisimos volver. Chao Italia, ya no te vuelvo a ver. Buscamos un rinconcito, con ganas de saciar nuestro apetito. Dispuestos a sentir, esperamos todo el día sin salir. Nos sentimos los amantes de Jacques Brel. En un cuarto de hotel, con la vida entre los labios. Jugando a cambiar de piel, oyendo a Lola y Manuel. Perdonándonos con besos los agravios. En la calle despistamos al destino. En una tienda robamos un borsalino. Luego compramos un bolso falso de Gucci. Yo era Paolo Sorrentino y ella Mónica Bellucci. Juntos, a los pies de la ciudad cansada. Vimos amanecer desde el capó de un coche. Bajo la alfombra roja de la madrugada. Enterramos el cadáver frío de la noche. Pero al final llegó el final. La primera persona del plural nos hizo daño. Y desde entonces el amor ya no es igual. E Italia es un lugar lejano, frío y extraño. Y desde entonces bailo solo, bailo solo. Y me pierdo por las ciudades. Cantando por soleares. Soñando que te encuentro por los bares. Y me dan miedo los aviones. Solo viajo con los polifones. A lugares donde tú no estás. A lugares donde tú estás, pero entre copas de martini, la sombra de las obras de Bernini. Nuestro amor fue inimitable, nuestro amor fue inimitable. Cuando alquilamos un mini para escaparnos de la gente por Houdini. Y nuestro amor fue inimitable, nuestro amor fue inimitable. Entre copas de martini, a la sombra de las obras de Bernini. Nuestro amor fue inimitable. Nuestro amor fue inimitable. Cuando alquilamos un mini para escaparnos de la gente cual Houdini. Y nuestro amor fue inimitable. Nena, estoy diciendo que tu amor fue inimitable.
¿Qué sé? Restar esto todo el tiempo contigo. Y no te enamore el amor. Es siempre una sorpresa para mí.
We'll be right back.
tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Áncora, un refugio para la cultura. Mi nombre es Aarón Navarro Aguirre y está conmigo en esta mesa radiofónica mi amiga y compañera Edith Sandoval. Edith, ¿cómo estás?
Hola Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Jueves 3 de la tarde es la cita para escuchar Áncora.
Así es, yo me encuentro lo que se dice with Philip and with tennis shoes, o sea, Felipe con tenis. Agradecemos que nos estén sintonizando en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y a quienes nos escuchan vía internet en www.radio.udg.mx/lagos. Antes de dar inicio, queremos agradecer a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de este programa. En controles técnicos saludamos a Saúl, que está en servicio social, y bueno, pues especialmente a usted que nos está escuchando.
Contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina al 4031-413, línea local, y al 01800-7012-119, nuestra alada nacional, sin costo. Los invitamos a participar llamando a nuestros teléfonos. El día de hoy vamos a estar rifando los dos números de la Gaceta, de la revista del Fondo de Cultura Económica. La dinámica es muy sencilla. Usted nos llama y al final del programa decidiremos al azar quiénes serán los ganadores de estos ejemplares.
Pues aquí tenemos dos. Y uno habla específicamente, bueno, es como un especial sobre la literatura portuguesa. Está el poeta Fernando Pessoa con un título que se llama Salutación a Walt Whitman, a João Guimarães Rosa, a Mário Soares y Fernando Henrique Cardoso, Jorge Cuoto. Y en el otro tenemos un homenaje a William Faulkner. Están muy buenas estas revistas, no se las pierdan, por favor, siga participando. Y bueno, en este programa tenemos una selección especial de noticias, un montón de cosas que compartirles. En nuestra sección En Portada vamos a hablarles sobre un par de noticias importantes sobre el panorama cultural, tanto local como internacional. En la sección Séptimo Arte queremos hablarles sobre el Festival de Cine en Guadalajara, que se viene chulísimo esta ocasión. El invitado de honor es Chile, y bueno, va a haber un montón de cosas. En danza vamos a compartirles el trabajo de otro de nuestros orgullos laguenses, el jovencito Ricardo Bravo, que vive en España desde hace ya algunos años, y pues nos está platicando que él se dedica a la danza, que no sabía que se iba a dedicar a la danza, y mucho menos sabía que era un talento que él tenía. En cuanto a la sección Verso, en donde hablamos de literatura, vamos a estar celebrando que ayer se cumplirían 92 años del Gabo, es decir, de Gabriel García Márquez. Quizá a estas alturas ya muchos de ustedes habrán dado cuenta que Netflix va a hacer una serie sobre 100 años de soledad, va a ser una adaptación a esta novela del boom latinoamericano. Y bueno, vamos a estar conversando un poquito sobre eso. En cuanto a la sección música, vamos a tener un especial homenaje al fallecido músico Luis Alberto Spinetta, pues ya conocido por haber sido el que está a la cabeza de diferentes grupos musicales, entre ellos uno de los más importantes, Pescado Rabioso. Vamos a estar platicando y escuchando pues sus obras. Mañana se va a cumplir 7 años desde que dejó este mundo, y bueno, pues queremos celebrarlo con su grandiosa música. Asimismo, también queremos hablar de lo que se está haciendo en Lagos de Moreno en cuestión de festivales, que se viene muy, muy nutrido en esta ocasión.
Bueno, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez llegará a Netflix como una serie original. La obra que hizo a Gabriel García Márquez, merecedor del Nobel Literatura en 1982, llegará a las pantallas de Netflix como una serie original. Netflix adquirió los derechos para desarrollar la aclamada y adorada novela, considerada uno de los trabajos literarios más significativos del siglo XX, dijo Netflix a través de un comunicado. La compañía de streaming dio a conocer la noticia la mañana de este miércoles a través de un tweet en su cuenta verificada, @CWhatNext. La publicación estuvo acompañada con una animación que abre con las características mariposas amarillas asociadas con el escritor y un Welcome to Macondo. Bienvenidos a Macondo, el pueblo ficticio creado por Gabo para esta obra. Y aunque el mensaje que da a conocer la noticia está en inglés, Netflix dice en un comunicado que la serie será en español. El anuncio de la adaptación de 100 años de soledad llega en el día en que Gabriel García Márquez habría cumplido 92 años. Esta es la primera vez que la obra es adaptada para la pantalla. La novela se publicó por primera vez en 1967 y desde ese entonces ha sido adaptada a decenas de idiomas. Rodrigo García y Gonzalo García Barcha, hijos de Gabo, fungirán como productores ejecutivos de la serie. Netflix dio a conocer que la misma se grabará en su mayoría en Colombia. Por décadas nuestro padre se mostró reacio a vender los derechos cinematográficos a 100 años de soledad, porque creía que no podía hacerse bajo las limitaciones de tiempo de una película, o que producirla en un idioma que no fuera en español no le haría justicia. Pero en la edad de oro actual de la serie, con el nivel de escritura y dirección con talento, la calidad cinematográfica del contenido y la aceptación por parte del público mundial de programas en idiomas extranjeros, era el mejor momento para llevar una adaptación a la extraordinaria audiencia global que proporciona Netflix, dijo Rodrigo García a través de un comunicado de Netflix. García Márquez falleció el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México. Esa es una nota que extrajimos de CNN en español.
Y bueno, pues justamente para celebrar este casi cumpleaños número 92 del Gabo, queremos escuchar un fragmento de 100 años de soledad leído en voz de su autor. Adelante, Saúl.
Verso. Úrsula tuvo que hacer un grande esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Las ráfagas de lucidez que eran tan escasas durante la lluvia se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acabó de esparcir sobre Macondo el polvo abrasante y menudo que cubrió para siempre los oxidados techos de zinc y los almendros centenarios. Úrsula lloró de lástima al descubrir que por más de 3 años había quedado de juguete para los niños. Se lavó la cara pintorreteada, se quitó de encima las tiras de colorines, las lagartijas y los sapos resecos, y las camándulas y antiguos collares de árabe que le habían colgado por todo el cuerpo, y por primera vez desde la muerte de Amaranta abandonó la cama sin auxilio de nadie para incorporarse de nuevo a la vida familiar. Aureliano II, que había vuelto a llevarse sus baúles a casa de Petra Cotes, su concubina, disponía apenas de los medios para que la familia no se muriera de hambre. Con la rifa de la mula, Petra Cotes y él habían comprado otros animales, con los cuales consiguieron enderezar un rudimentario negocio de lotería. Aureliano II andaba de casa en casa, ofreciendo los billetitos que él mismo pintaba con tintas de colores para hacerlos más atractivos y convincentes, y acaso no se daba cuenta de que muchos se los compraban por gratitud y la mayoría por compasión. Sin embargo, aún los más piadosos compradores adquirían la oportunidad de ganarse un cerdo por 20 centavos o una novilla por 32, y se entusiasmaban tanto con la esperanza que la noche del martes desbordaban el patio de Petra Cotes esperando el momento en que un niño escogido al azar sacara de la bolsa el número premiado. Aquello no tardó en convertirse en una feria semanal, pues desde el atardecer se instalaban en el patio mesas de fritangas y puestos de bebidas, y muchos de los favorecidos sacrificaban allí mismo el animal ganado con la condición de que otros pusieran la música y el aguardiente, de modo que sin haberlo deseado, Aureliano II se encontró de pronto tocando otra vez el acordeón y participando en modestos torneos de voracidad. Estas humildes réplicas de las parrandas de otros días sirvieron para que el propio Aureliano II descubriera cuánto había decaído su ánimo y hasta qué punto se había secado su ingenio de cumbiambero magistral. Era un hombre cambiado. Los 120 kilos que llegó a tener en la época en que lo desafió la elefanta se habían reducido a 78. La candorosa y abotagada cara de tortuga se le había vuelto de iguana y siempre andaba cerca del aburrimiento y el cansancio. Para Petra Cotes, sin embargo, nunca fue mejor hombre que entonces, tal vez porque confundía con el amor la compasión que él le inspiraba y el sentimiento de solidaridad que en ambos había despertado la miseria. La cama desmantelada dejó de ser lugar de desafueros y se convirtió en refugio de confidencias. Liberados de los espejos repetidores que habían rematado para comprar animales de rifa, y de los damascos y terciopelos concupiscentes que se había comido la mula, se quedaban despiertos hasta muy tarde con la inocencia de dos abuelos desvelados, aprovechando para sacar cuentas y transponer centavos el tiempo que antes malgastaban en malgastarse. Aureliano II andaba tan ocupado tratando de consolidar el prestigio de sus rifas que apenas le quedaba tiempo para ver a los niños. Fernanda puso a Amaranta Úrsula en una escuelita privada donde no se recibían más de 6 alumnas, pero se negó a permitir que Aureliano asistiera a la escuela pública. Consideraba que ya había cedido demasiado al aceptar que abandonara el cuarto. Además, en las escuelas de esa época solo se recibían hijos legítimos de matrimonios católicos, y en el certificado de nacimiento que habían prendido con una nodriza en la batita de Aureliano cuando lo mandaron a la casa, estaba registrado como expósito. De modo que se quedó encerrado, a merced de la vigilancia caritativa de Santa Sofía de la Piedad y de las alternativas mentales de Úrsula, descubriendo el estrecho mundo de la casa según se lo explicaban las abuelas. Era fino, estirado, de una curiosidad, mirada inquisitiva y a veces clarividente que tuvo el coronel a su edad, la suya era parpadeante y un poco distraída. Mientras Amaranta Úrsula estaba en el parvulario, él cazaba lombrices y torturaba insectos en el jardín. Pero una vez en que Fernanda lo sorprendió metiendo alacranes en una caja para ponerlos en la estera de Úrsula, lo recluyó en el antiguo dormitorio de Meme, donde se distrajo de sus horas solitarias repasando las láminas de la enciclopedia. Allí lo encontró Úrsula una tarde en que andaba asperjando la casa con agua serenada y un ramo de ortigas, y a pesar de que había estado con él muchas veces, le preguntó quién era. «Soy Aureliano Buendía», dijo él. «Es verdad», replicó ella. «Ya es hora de que empieces a aprender la platería». Lo volvió a confundir con su hijo, porque el viento cálido que sucedió al diluvio e infundió en el cerebro de Úrsula ráfagas eventuales de lucidez, había acabado de pasar. No volvió a recobrar la razón.
Se acabó la pausa. Estás escuchando Áncora. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Áncora, agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM a través de internet en www.radio.udg.mx/lagos. Y bueno, mandamos saludar a Pedro Moreno, que estuvo saludando a mi compañero Aarón, el día de ayer, cuando estuvimos en una conferencia, en un encuentro de periodistas el día de ayer. Aarón, ¿qué es lo que nos te comentó Pedro Moreno?
Pues que le gustaba mucho el programa, que le gustaba lo que hacíamos, y bueno, pues le mandamos un saludo muy, muy afectuoso. Muchas gracias, qué bueno que te gusta. Y también le mandamos un besote a Ali Mares, que nos está escuchando desde Guadalajara. Y bueno, antes de irnos a este corte de estación, estábamos escuchando un fragmento de 100 años de soledad leído por Gabriel García Márquez. En cuanto a la noticia de esta adaptación de la novela a Netflix, pues yo creo que está bien, yo creo que está chido. Netflix tiene muchísimo dinero, Netflix tiene a veces tiene un buen grupo de productores, de escritores y de directores también. Yo creo que no les cuesta mucho hacer un buen proyecto cinematográfico, un buen proyecto audiovisual. Porque, bueno, luego de repente si hay algunas quejas con algunas adaptaciones que han hecho a esta plataforma de streaming, como Death Note, por ejemplo, que a mucha gente le gustó, pero yo digo que es una buena incursión. No hay muchas series sobre adaptaciones de literatura. Yo hace algunos años estaba esperando una adaptación de Los Detectives Salvajes, dirigida por un chileno precisamente, pero bueno, hasta ahora no ha habido respuesta de eso. Entonces yo auguro un buen futuro para esto. Y bueno, siguiendo con el contenido de este programa, Edith.
Así es, bueno, tenemos una cápsula. Vamos a hablar el día de hoy del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y bueno, para seguir con este contenido, vamos a tener una sección que se llama Séptimo Arte, para que platiquemos sobre el festival, y nuestra colaboradora Dulce Polanco, que nos apoya desde Guadalajara, nos mandó una cápsula hablando de dicho festival. Vamos a escucharla.
Séptimo Arte.
El Séptimo Arte ha tenido como finalidad en las eras modernas a desenvolver la mente maestra del creador, así como emitir el conocimiento mediante las imágenes a plasmar en alguna escena de la grabación, también como demostrar que el objetivo de cada segundo de la pantalla es para exteriorizar algo significativo y subjetivo para cada espectador. El cine ha sido considerado el último arte por Ricciotto Canudo en el Manifiesto de las Siete Artes desde 1914, donde explica que la música, la danza, la arquitectura, la poesía, la pintura y la escultura se combinan para el ingenio innovador y deseado por los televidentes, amantes y aspirantes del siglo XXI para poder crear bellezas ópticas. En la ciudad de Guadalajara, en la fecha del 10 de marzo de 1986, se emergió con el nombre de la Muestra de Cine Mexicano, organizada hasta 2003, porque se le modificó el nombre a la Feria Internacional del Cine. Es y fue realizado por la Universidad de Guadalajara, junto con el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Gobierno del Estado de Jalisco, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, entre otras industrias del cine, para la exposición y difusión de nuevos productos, donde fueron expuestas en el Cine Teatro Cabañas y en el Museo Regional de Guadalajara. La feria ha pasado por invitados internacionales llenos de gran cultura, innovación e ideas creativas, como Francia en la 25ª edición, Reino Unido en la 27ª edición, países nórdicos en la 28ª edición, Quebec en la 29ª edición, Suiza en la 31ª edición, Alemania en la 32ª edición, Cataluña en la anterior edición número 33, así por mencionarles algunos de los cuales asistieron al encuentro cinematográfico más viejo en México. Sin embargo, existen diferentes categorías que permiten participar a productores de nivel nacional e internacional, como los premios Mezcal, Largometraje Iberoamericano de Ficción, Largometraje Iberoamericano Documental, Cortometraje Iberoamericano, Premio Internacional de Largometraje de Animación, Premio Internacional Rigo Mora de Cortometraje de Animación y el Premio Maguey. También hay una sección de cine culinario, Muestra de Cine Socioambiental, hecho en Jalisco, Panorama Internacional, Retratos, Imágenes Restauradas e Imaginando Iberia. Hay muchas sedes en donde podrás asistir y ver más de una película en los diferentes puntos de la ciudad. como en la Cineteca del Conjunto de Artes Escénicas, Auditorio Telmex, Teatro Diana, Cineforo, Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, Librería Carlos Fuentes, Musa, Galerías Paos, Cinemex Sania y Voltio Bar. Aunque también hay sedes al aire libre, como en Pantalla Bicentenario, Rambla Cataluña, Monumento Arcos de Zapopan, Jardín Hidalgo, Plaza de la Liberación, Paseo Turístico Guardianes de la Reina, Parques Cluster 16, Huerto Maíz Azul y Mercado Orgánico. También existe la posibilidad de admirar los productos audiovisuales en hoteles como en el Hotel Demetria, el Fiesta Americana Country Club y Minerva, Hotel Plaza Diana, Hotel One Periférico Norte y el Hilton Guadalajara. Así, la 34ª Feria Internacional del Cine tiene como invitado al país de Chile para disfrutar e iluminar nuestros ojos con su pasión, innovación y deslumbra las pantallas grandes y en cada rincón para que todos tengamos el acceso para disfrutar de tremendas piezas audiovisuales. El festival será del 8 al 15 de marzo y para que todas y todos seamos partícipes de este evento lleno de vida y fervor y no perdernos de vista la oportunidad de asistir a este evento magno.
Pues muy interesante, muy contentos de que haya un montón de cosas en este festival que ya cumple su emisión número 32.
34.
34, sí, cierto, perdón. Ni porque están las letrotas enormes aquí en la, afuera de la universidad. Yo estoy esperando ver una película que se llama Oblatos, el vuelo que surcó la noche. Y bueno, básicamente habla sobre cómo unos reos de la penal, de la ex penal de Oblatos, pues se dan a la fuga, ¿no? Bueno, la razón por la que estoy interesado en ver esto es porque yo vivo cerca de esa zona. Yo voy a la ex penal a jugar. Voy a leer, voy a pasear y bueno, pues es un lugar que tengo cerca.
De repente es padre, ¿no? En el otro festival también podríamos ver un material que se llama Los Años Azules, donde es muy curioso entrar a una sala de cine y ver tu ciudad. Siempre estamos acostumbrados a ver otras ciudades, ¿no?
Sí, o
otros países. Entonces, a mí me pasó justamente con el trabajo de Los Años Azules, que de repente estaba rodada en barrios populares como El Santuario, Zona Centro, Casas Viejas, y bueno, es por eso que hice el puente de comprensión contigo, porque de repente es muy, muy padre tener cine hecho en Jalisco en un festival internacional. Aparte, debemos de aprovechar estos festivales, las coyunturas, ya que son más de 250 películas en más de una semana. Y bueno, creo que es muy, muy interesante ir, acudieron, y pues nosotros estaremos el día de mañana en la gala, y bueno, esperemos que les traigamos información y pues más datos sobre el cine.
Va a haber un montón de cosas, como ya le dijimos, el país invitado es Chile, va a haber muchos clásicos de la cinematografía chilena, va a haber una selección enorme de stop motion, de cortometrajes, va a haber un homenaje a Jan Svankmajer, y bueno, un montón de cosas más. Por lo pronto vamos a ir a nuestro segundo corte de estación. Queremos que escuchen la canción Todas las hojas son del viento del grupo Pescado Rabioso. Esto en conmemoración a la muerte del grandioso Luis Alberto Spinetta. No se vayan, siguen en Áncora.
Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. La luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. vale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol.
Se acabó la pausa. Estás escuchando Áncora. Continuamos.
Bueno, soy Alejandra Guiñaga y, bueno, una de mis películas favoritas, tengo muchas, entonces para poder decidir en una es, o decidir por una es complicado, pero me gusta la película Japón. Esto es del director mexicano Carlos Reigadas, y es porque es una película dramática, pero también existencialista, nos pone a pensar qué somos, quiénes somos y las necesidades básicas del ser humano. Las tomas son muy lentas, pasa, pues una persona, es un hombre que sale de la ciudad un poco abrumado y se va al campo, y en el campo empieza a ver las cosas con detalle, a sentir de forma diferente. Entonces creo que esta película vale la pena, hay que verla con ojos críticos y con mucha paciencia, porque sí es una película de tomas lentas.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Áncora. Les recordamos que pueden comunicarse a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local, o al 01800-701-2119, Lada Nacional, sin costo. En estos bloques nos llegaron unos saludos muy especiales de parte de mi familia. Nos están escuchando dos tíos míos. Saludos a mi tía Nete y a mi tío Julio, que pues nos están mandando saludos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, y desde Guadalajara, Jalisco.
Es que les tenemos que decir que nosotros no somos de aquí, entonces ese saludo nos alimenta el alma y el corazón, porque pues estamos viviendo de este lado, muy, muy felices, contentos, pero ahí está la familia apoyando desde lejos, amigos también. Sí. Les mandamos muchos saludos a los que nos escuchan desde Guadalajara.
Y bueno, continuando con el tema del Festival Internacional del Cine en Guadalajara, queremos platicarles que también hay una extensión aquí, Merequetengues, en Lagos de Moreno. Se está llevando a cabo una actividad que se llama taller, es un taller de actuación que se llama Buscando la Honestidad del Personaje. Tuvimos la oportunidad de charlar brevemente con Olaf Herrera, el tallerista que está a cargo de esta actividad, y bueno, pues nos brindó una pequeña plática sobre lo que va a este taller. Vamos a escucharla.
Mi nombre es Olaf Herrera. Pues soy actor y vengo a impartir un taller que se llama La Honestidad del Personaje. Este taller está basado en cuestionamientos, ejercicios de actuación que invitan al actor o a la actriz a esa búsqueda de la verdad del personaje y cómo asumirla allá arriba del escenario. Entonces estamos haciendo dinámicas donde abordamos primero quién es el actor o quién es la actriz. Estamos trabajando estamos haciendo un trabajo de introspección para entender una verdad, para entender una conquista del actor y de la actriz. Si no lo logramos, por lo menos estamos intentando conquistar o buscar. También luego estamos trabajando el otro aspecto de quién es el personaje. Tratar de entenderlo sin juicios y tratar como de buscar cuál es esa verdad del personaje y cómo desde yo, actor, voy a asumir. Los ejercicios de introspección tienen que ver con una serie de ejercicios, válgase la redundancia, donde el actor entra a un cuestionamiento sobre una emoción que hay que buscar, sobre un deseo que puede tener la persona y cómo lo consigue. Después de cada ejercicio estamos haciendo como un trabajo de reflexión acerca de qué pasa con él, con la persona, y cómo asumimos esa verdad. Si realmente yo fui capaz de, o me convencí de que eso es lo que quiero o no. Entonces, una vez entendiendo esa parte, creo que puedo entender un poco mi condición de ser humano. Porque, bueno, el teatro es un espejo de nuestro acontecer y refleja, pues, lo que está pasando, la verdad. Y eso nos lleva a cuestionar primero cuál es nuestra condición de ser humanos como actores para entender el comportamiento humano. Porque los personajes que vemos ahí arriba, pues, son humanos. Y los que no son humanos tienen estas cosas primitivas. Entonces, en este trabajo de introspección estamos llegando a esas conclusiones, a llegar a lo primitivo otra vez, a echarse un clavado para adentro, porque a veces lo de afuera nos distrae un poco. Nos distrae y podemos asumir un papel que no nos corresponde a partir de ver lo que vemos afuera y no de ver lo que está adentro. Se espera una reflexión final. Estamos trabajando en un pequeño laboratorio donde ellos van a trabajar con un texto de Lope de Vega, que este texto solamente fue un pretexto para hacer un trabajo con un personaje. Nosotros estamos más enfocados en trabajar sobre las situaciones, las emociones, los deseos, etcétera, etcétera, que tiene el personaje. Y finalmente, pues ese es el asunto del taller, tratar como de entendernos y luego entender la situación del personaje desde la humildad. Consideramos que nosotros al escenario como un lugar sagrado, y a los lugares sagrados se entra con humildad, y en ese sentido estamos buscando esa humildad a partir de saber quiénes somos un poco. Y en ese camino, pues, como yo con eso me quito mis zapatos y asumo lo que tengo que asumir allá, sin juicios, sin imposiciones, y sabiendo qué recursos de mí yo podría aportar, o a lo mejor no es necesario que yo aporte, o a lo mejor es necesario que yo aprenda. ¿Me explico? Y también estamos trabajando un laboratorio a partir de lo que ellos viven como personas, y llegar a crear por lo menos unas escenas en las que no es la finalidad presentarlas, sino que ellos como actores reflexionen, ¿no? A partir de su condición, cómo están como personas, cómo están como actores.
Nos mandó saludos Popeye, dice saludos Aarón, y le trae buenos recuerdos Michoacán, como San Juan Nuevo, La Piedad y Zamora. Bueno, Popeye, pues un abrazo y muchas gracias. Y muchas gracias a Olaf Herrera, que nos compartió esta, pues, de lo que va este taller, muy, muy honesto, muy pertinente para crecer tanto
actuar. Y para Lagos de Moreno, sí, ¿no? Además. Que aparte hay mucha materia de actuación aquí, y bueno, yo conozco dos que tres ya aquí que están muy contentos y que están muy emocionados con esta oportunidad que brinda la extensión del Festival de Cine en Guadalajara en Lagos de Moreno. Y bueno, queremos platicarles que Lagos de Moreno se va a llevar a cabo un montón de cosas culturales. Llegó marzo, llega cultura, llega el FECUMA, el Festival Cultural de Marzo. Se viene con una excelente selección de actividades y cosas por hacer en este mes. Aarón, es un programa demasiado ambicioso. Lo titula el medio de comunicación, portal digital El Río, que comenta que el programa contempla conciertos de artistas nacionales e internacionales, presentaciones de libros, obras de teatro, muestras gastronómicas, talleres y muchos eventos más. Bueno, la programación cultural que se llevará a cabo en el FECUMA 2019, esta lista incluye 34 eventos con invitados de talla nacional, internacional, y todos estos tienen un acceso gratuito, que eso es como lo padre de aquí. Me comentaba Hugo Acosta, que es el director de cultura de La Voz de Moreno, que va a haber más de 4 actividades al día. En ocasiones habrá exposiciones de ballet, teatro, danza, cine en recintos culturales e incluso intervenciones en calles de simple tránsito, ¿no? Donde se va a inundar de arte y cultura, ¿no? Entonces, bueno, dentro del programa hay una feria de antigüedades, exposición de escultura por el centro de la ciudad, concierto de blues, presentaciones de Psycho Circo, que es un performance demasiado ilustrativo y padre para tenerlo aquí en Lagos de Moreno. Y bueno, estamos muy contentos de presentar. También va a haber un taller de periodismo cultural.
Eso está bien.
Así es, creo que esta vez estará, la verdad sí es un programa demasiado ambicioso, y bueno, estará impartido por Jorge Flores y Emanuel Laguna. Habrá exposiciones de fotografía, una de ellas se titula Registros Fotográficos de Propuestas Sonoras, amenizado por una banda de covers, y bueno, está padre este tipo de intervenciones. También me comentaba Hugo Acosta, que aparte es músico, bueno, él habrá música en recintos religiosos, en templos, entonces estará muy padre. Son actividades que en Guadalajara también podíamos ver, intervenciones de música clásica en mercados, Aarón.
Va a haber un montón de cosas.
Está muy,
sí,
muy, muy padre.
Va a venir Trocker también, vamos a tener el ya acostumbrado encuentro de poetas Francisco González León, llevado el 23 y 24 de marzo, va a haber conciertos de música electrónica también, va a haber una presentación de joven ballet, en fin, un montón de cosas. Queremos hablar de muchísimas, muchísimas cosas, pero cada vez el tiempo nos parece más corto.
Nada más a mencionar que para el siguiente jueves estará aquí con nosotros Hugo Acosta, el que posiblemente nos platique más a fondo este programa. Y bueno, este festival comienza a partir de la siguiente, justamente el viernes habrá por ahí una gala, me comenta, una ceremonia de inauguración, y bueno, esperamos que laguense esté en contacto con cultura, arte, estos 15 días, ¿no?, para desestresarnos de esta ola de violencia, ¿no?, invitarlos a estas disciplinas artísticas, que bueno, también eso implica un trabajo de 10 a 20 personas en cuestión de logística. Se invierte de repente ese recurso que estamos tan peleados a veces con el municipio, y el día de hoy hay que aprovecharlo, salir con la familia y hacer la unidad con la gente artística de aquí de Lagos.
Además también vamos a tener un Motofest 2019, va a venir El Gran Silencio, va a venir La Cuca, va a venir Rostros Ocultos.
A temblar La Voz de Moreno.
No manches, va a estar súper increíble. Nosotros vamos a nuestro tercer y último corte de estación, no se vaya, seguimos en Áncora.
Dios del centro gris del abismo.
Enseguida volvemos. Vamos a una breve pausa. Estás escuchando Áncora.
Me acaba de llegar un WhatsApp, bueno, una serie de WhatsApps por parte de algunos miembros de mi familia. Quiero mandarles pues un especial saludo a todos ellos que nos están escuchando desde Guadalajara y desde distintas partes de este planeta. A mi mamá, que la amo, a Alberto, a Enrique, a mi tía y a mi otro tío. Pues muchas gracias por estarnos escuchando, muchas gracias a ustedes también por estarnos escuchando. Queremos compartir decirles que se comunicó con nosotros también la persona Rosario Limón, que manda saludos y felicita al programa y además también está participando. Muchas gracias, Rosario, ya estás participando en la rifa de estas revistas de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Y ahora rápidamente, porque ya estamos en la recta final de este programa, queremos que escuchen una cápsula sobre Ricardo Bravo, un danzante que pone en alto el nombre de Lagos de Moreno desde Barcelona, España.
Con la fecha perfectamente bien recordada, Ricardo Bravo asegura que fue en el mes de marzo del año 2014 cuando empezó un sueño que lo acompañó desde la secundaria: bailar profesionalmente. Nacido en el estado de Jalisco, en la región de Los Altos, específicamente en el municipio de Lagos de Moreno, el joven Ricardo Bravo, a sus escasos 18 años, se perfecciona en la institución europea BDC, Barcelona Dance Center, además de ganar plata en la competencia Dance América en Argentina. El libro favorito de Ricardo Bravo es Las ventajas de ser invisible. Con poco tiempo para disfrutar de hobbies, el bailarín laguense asegura que tomar fotografías se ha vuelto en una actividad que lo inspira. Por otra parte, la coreógrafa y maestra Daniela Andrada se convierte en punta de lanza para el inicio de la carrera de Ricardo Bravo.
Y desde el primer ensayo ella me ve bailar y me ve potencial de poder seguir con esto de forma más adentrada. Entonces me invita a una compañía que ella tiene, que es la compañía de danza Fractal, que está en Lagos de Moreno y es una compañía formativa. Entonces, bueno, yo voy a la primera clase y desde ese momento me encanta.
Ensayar de lunes a sábado, 8 horas diarias, en la escuela en Barcelona, España, se ha convertido en una nueva responsabilidad para Ricardo Bravo, pero por otra parte expresa que ha sido una experiencia en todos los aspectos.
Que se llama Barcelona City Ballet, y en esta compañía la integramos los bailarines más aventajados del curso profesional al que estoy yendo. Entonces, con esta compañía nos presentamos alrededor de unas 5 veces por mes en diferentes eventos en Barcelona o alrededores de aquí de Barcelona. Bueno, la verdad es muy hermoso, ya que bailar en una ciudad tan bella como Barcelona es una experiencia que te abre mucho los ojos, ya que al llegar aquí dije, bueno, voy a pisar muchos escenarios, que pisa de todo, de escenarios montados en la vía pública hasta teatros importantes en Barcelona. Entonces yo siento que el bailar en todos estos espacios te deja un aprendizaje diferente.
3 horas de ballet clásico al día, coreografías clásicas, danza contemporánea, dueto clásico y clases de carácter es parte de la enseñanza que actualmente recibe en Europa. Hoy, en Europa, el recuerdo que sostiene de Lagos de Moreno es realizar las compras y visitar, acompañado de su mamá, la Plaza de los Constituyentes. Sus primeras competencias fueron en San Juan de los Lagos, otras tantas en diversos municipios, pero Musa de la Danza, en el año de 2017, fue la competencia donde Ricardo Bravo ganó el primer lugar, donde le otorgaron la beca para competir en Argentina, donde gana con un solo contemporáneo y un solo clásico, mención honorífica en clásico y segundo lugar en contemporáneo, además de obtener una beca de 1 año para estudiar en Europa. En Italia participó en la competencia de Forza Basso, a lo que comentó lo siguiente.
Competí contra 51 participantes que eran de Italia, de Francia, de Alemania. Y bueno, creo que me fue bastante bien. Saqué 130 puntos del máximo, que fue 160. Y quedé en el lugar número 16 de 52.
Ricardo Bravo se ha presentado en el Teatro Liceo, en el Teatro Masno y ha representado el Cascanueces en plazas culturales de lugares aledaños a Barcelona. Bueno, precisamente la semana pasada, Aaron, hablábamos de la coreógrafa y maestra Daniela Andrada, que estuvo con nosotros, y bueno, en esta semana tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ricardo Bravo, que se encuentra representando no solo México, sino Lagos de Moreno, y bueno, podemos aquí ver que sí se puede con el talento, y bueno, él está tallándose en esta área preprofesional, en una de las instituciones más prestigiadas de Europa, y bueno, le agradecemos la entrevista, y bueno, también dar este fomento, ¿no?, de talento laguense. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo, Aarón.
Sí, cada vez es más corto.
Sí, claro, espero que les haya gustado demasiado un poco este programa. Lo hacemos con mucho cariño y fomentando sobre todo la cultura. Entonces, no se despeguen del programa que va a haber en FECUMA. Y bueno, vamos a hacer la dinámica para las revistas.
A ver, escoge un número, Edith. ¿Cuál?
Dos.
Muy bien. Pues las revistas de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica se van para Rosario Limón. Muchas gracias por participar. Gracias. Ven a las instalaciones de radio con una identificación oficial y esto es completamente tuyo. Y bueno, pues sí, ya se nos acabó el tiempo. Quédese sintonizado porque sigue Complexus. Queremos que escuchen esta última canción de Pescado Rabioso que se llama Las Habladurías del Mundo. Y pues bueno, no queda más que agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado. Gracias a Saúl que estuvo aquí en los controles. Gracias a ti, Edith. Gracias a ustedes que nos escucharon.
Gracias.
Y pues nos escuchamos el siguiente jueves en Áncora en punto de las 3 de la tarde. Adiós.
Movimientos artísticos, cine y más de las bellas artes te esperan la próxima emisión de Áncora, un refugio para la cultura. Hasta la próxima.
Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron, pero debió haber sido una eternidad. Y es que allí el tiempo es muy largo.